Aquí comienza 30 minutos en el backstage.
Música,
arte,
comedia,
anécdotas. Todas las historias detrás de los artistas aquí
en 30 minutos en el backstage.
Hey, hola, ¿qué tal a todas y todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio, una nueva entrega de 30 minutos en el backstage. Bienvenidos, gracias por estar conectados, por escucharnos fielmente en cada edición, en cada capítulo. Yo le doy la bienvenida a mis compañeros aquí en la mesa de trabajo, de vuelta, de regreso, Alejo Quiroga. ¿Qué más, Alejito? ¿Cómo estás?
Hey, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo me les va? Muy bien, muy contento. Discúlpenme la ausencia, Bogotá y su tráfico, no se imaginan, qué pena no habernos acompañado en las últimas emisiones, pero ajá, aquí estamos de nuevo, de regreso y con toda.
Poniéndole el pecho al asunto, saludo también a mi compañero Jacobo Martínez. ¿Qué más, Jacobo? ¿Cómo vas?
Bien, contento de tener a Alejo de regreso, como él dice, pero triste porque, ¿qué pasa? ¿Qué maldición nos llegó? Lina no está hoy, qué pena. Falta siempre uno, ¿por qué? O sea, uno. Qué triste.
Esperemos que el próximo capítulo estemos los cuatro.
Esperemos, sí.
Pero bueno, Jacobo dijo que antes de grabar que estaba con mucho calor, ¿no? Por los 47 grados que ya alcanzaron.
Sí, hoy estamos a 47 grados aquí en Dallas, como puedes ver en esta gráfica. Está más el tiempo. Sí, la verdad.
Vas a cocinar.
Sí, no, está horrible. Y creo que lo que más me duele al ser independiente, mamá, mi servicio de electricidad.
¿Cuánto me cuesta? Hoy le dicen Jacobo el pollo asado Martínez.
Oh, bros, me estoy muriendo. Y más que andamos aquí pues grabando con las luces, con esto, con lo otro, pues tengo bastante frío el aire acondicionado. Y nada más estoy pensando al final de mes cuánto va a costar. Pero hey, aquí andamos siempre sobreviviendo.
Nombre de jugador de fútbol, ¿no? Jacobo el pollo Martínez. Pero Alejo Quiroga nos va a dar más bien el nombre de nuestro invitado del día de hoy. ¿A quién nos trajiste, Alejo?
Claro que sí, hoy amigos les traigo a un viejo egresado de la Casa de Math, también pues egresado de otras partes como de la Universidad Javeriana. Él es bajista, él es arreglista y fundador de una banda muy interesante. Más adelante hablaremos de eso. Les doy la bienvenida a Andrés Sierra, bajista de Hola Bill. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal, amigos? Julián, Jacobo, Alejito, gracias por la invitación. Aquí contento de no estar a 47 grados centígrados.
Extraño Bogotá muchas veces.
¿Para qué? Pero Bogotá tiene un clima, o sea, cambiante, pero bonito.
Siempre está bien rico.
Sí, no. De acuerdo.
Pero bueno, Andrés, para nuestra audiencia, por favor, cuéntanos un poco quién es Andrés Sierra a nivel artístico.
Bueno, yo me considero, más que un bajista, me considero un músico que toca el bajo. Siento que mi aproximación hacia el oficio siempre está más inclinada como hacia una posición de songwriter que hacia una posición de un instrumentista. ¿Y a qué me refiero con eso? Siento que a través de los años y a través de la práctica que he tenido y del ejercicio, sobre todo con mi banda, con Hola Bill, me he desarrollado en hacer líneas de bajo siempre como en función de la canción. Digamos, no me considero un bajista virtuoso, ni pirotécnico, pero okay, siento que a través del tiempo y gracias también a la oportunidad que he tenido de trabajar siempre con las mismas personas en un contexto, digamos, muy amoroso y muy soñador, como que siento que he podido desarrollar algo distintivo para bien y para mal en la forma en la que hago música, en la forma en la que escribo canciones y en la que toco el instrumento, que finalmente, pues, en el papel, pues claro, yo soy bajista. Pero básicamente eso es a grandes rasgos.
Andrés, ¿cómo nace en tu caso ese amor, ese cariño, ese aprecio por la música?
Uf, pues mira, desde muy chiquito. Como los primeros recuerdos musicales que yo tengo, en realidad, son pues muy curiosos porque en mi familia no, particularmente no hay músicos. Entonces, pues estuve muy rodeado como de la música popular. Y en ese sentido, mi artista favorito cuando era chiquitico era Carlos Vives, y en particular pues todo el trabajo que hizo haciéndole los covers a Escalona. Y me encantaba, o sea, de verdad que me movía mucho y me la pasaba cantando Carlos Vives con una ruana, haciéndome como el que tenía un poncho y un sombrero boyacense, haciéndome como el que tenía un sombrero volteado. Porque además yo, mis primeros 3 años yo nací aquí en Bogotá, pero mis primeros 3 años los pasé en una finca en el Cisga con mis abuelos, entonces pues hacía mucho frío, estaba en Boyacá. Pero siempre, pues recuerdo estar oyendo muchísimo a Carlos Vives, y mi hermana siempre ha tenido también como un gusto musical muy variado, como, no sé si la palabra sea ecléctico, pero ella, por ejemplo, le gustaba mucho el vallenato también, y yo tuve una época chiquitico en donde me encantaba el vallenato, pero mal, me encantaba, y fui creciendo y uno como que empieza como a chocarse como en esa adolescencia cultural en la que vivimos los colombianos, en donde muchas veces no nos gusta lo nuestro, y curiosamente mi hermana tenía un disco de Metallica, el Load de Metallica lo tenía, que es un disco curiosamente muy criticado, pero a mí me parece un gran disco. Y había todo este misticismo alrededor de Metallica, no, el satanismo, no, la cosa, no, es pesadísimo, sobre todo en una familia que no, claro, sobre todo en una familia que no está como empapada de la música. Entonces a mí eso me llamaba aún más la atención, porque era como, este disco tiene algo, este disco no lo debería coger. Y
lo prohibido
también. Y entonces yo me robaba el disco de mi hermana y me lo ponía en un Discman y me lo oía y era como, eso es muy increíble. Y por ahí también, pues en el colegio, muchas actividades musicales que finalmente como que forjaron mi, pues sí, el camino que decidí tomar y el amor por la música que realmente nunca me he soltado. Y repito, para bien y para mal.
Sí, porque para bien y para mal. Digo, es como todo en la vida, todo es bueno y malo, pero...
No, porque la vida del músico es hermosa y al mismo tiempo es un poquito tortuosa. La música es un oficio que en este país es un poco costoso, y no me refiero al dinero, sino pues te pide estar muy, muy dispuesto a entregarlo todo y te pide también mucha paciencia, porque pues es un camino de resistencia más que velocidad. Y también un poco entendiendo la modernidad en la que vivimos y la forma en la que se consume ahora la música, que a mí me parece que se consume de una manera como medio morbosa y mórbida.
¿Por qué morbosa?
Porque ya es demasiado, ya es como que te botan y te botan y te botan, y como que uno creería que el juego es sacar y sacar y sacar música porque te dicen, no, el algoritmo, no, las cosas, y eso es una mentira. Uh-huh. En realidad.
Y de cierto modo eso hace que no se disfrute la música en sí, ¿no?
O sea, ni que se cumpla el propósito de la música. Y la música, digamos, particularmente, por ejemplo, en el proceso de nosotros no somos una banda con afán, realmente. Y yo no me considero un artista con afán, y la verdad me chupa un huevo, cada vez más me chupa un huevo las tendencias y como lo que diga el mercado, porque pues la verdad es que la música real no funciona como te dicen que funciona la música. La música real necesita que tú vivas la vida para poderla escribir, para que realmente, por eso es que antes los discos salían cada 2 años, o si había una banda que realmente era muy, muy activa, pues era una banda que se la pasaba también de gira y que se la pasaba como con una curiosidad y con un hambre muy grande, ¿no? Como que cuando el arte empieza a girar alrededor de los números, pues ahí es cuando nos tenemos que preguntar.
Cuando se convierte en el entretenimiento.
Exacto, que el entretenimiento para mí igual no está mal, o sea, no se trata tampoco de criticar el entretenimiento, porque hay cosas que fusionan las dos. Metallica es una banda que fusiona el entretenimiento y la música. Los Simpsons es una serie que fusiona el entretenimiento y el arte, ¿sí?
Es verdad.
Y ese ejemplo se lo estoy robando a mi novia, que me debe estar oyendo.
También lo importante es en función de qué se está haciendo también.
Exacto, como por qué lo está haciendo uno al final. Entonces, claro, pues digo para bien y para mal, porque escogiendo este estilo de vida, pues obviamente, pues uno se choca con ciertas adversidades. Pero la música es un llamado espiritual. Es algo que uno no puede negar, por lo menos en mi caso. A mí me parece muy difícil alejarme y no pensar y no actuar, digamos, acorde al camino que escogí.
Andrés, profundicemos un momentico ahí rápidamente a esas adversidades, a esas dificultades a las que se presenta un músico, y en tu caso, ¿cómo las has sobrepasado? ¿Cómo has salido bien de esos lugares?
Bueno, como las adversidades en el país en particular, como yo lo veo y como yo lo entiendo, esto todo es mi opinión y puedo estar muy equivocado y algún historiador vendrá y me corregirá y yo le diré, ok. pero como yo lo veo es, nosotros a través de nuestra historia como que no hemos tenido un registro lo suficientemente bueno como para nosotros apreciar la música acá. Entonces, en todas las épocas ha habido buena música, por eso cuando Jacob me preguntaba qué estaba oyendo, como que me pareció muy emocionante responder sinceramente que estaba oyendo música de los 70s colombiana y como que me encanta y que la comparo con Pink Floyd y que la comparo con Sui Generis y que la comparo con todos los movimientos que había de la psicodelia en esa época, porque realmente está a la par, pero vivimos en un país muy conservador y como con mucho miedo cultural, en donde incluso en los 70s pues tener un bigote ya era demasiado. Entonces como que no ha habido una conexión histórica entre las bandas de cada una de las épocas, y eso hace que cuando uno llega a querer dedicarse a la música, como que empieza a buscar referentes y son muy difíciles de encontrar. O sea, yo te digo, estos referentes colombianos que he encontrado y de los que me he enamorado, yo los encontré en la pandemia, en un ejercicio de investigación y hablándolo también con algunos estudiantes que curiosamente habían tenido contacto porque sus papás habían escuchado ciertas bandas, no sé qué. Eso fue lo que me llevó a mí a encontrar unos referentes que me hubieran emocionado mucho en mi adolescencia, ¿cierto? Entonces uno empieza esta carrera y se siente muy desamparado. Y hace 10 años cuando nosotros empezamos, mucho más que ahora, porque ahora, gracias a las redes sociales y gracias a la comunicación y gracias a personas como ustedes y a un cierto interés de medios y mucha más facilidad de registrar, pues como que ahora sí hay referentes. Y te lo digo porque ahora es muy curioso oír a las bandas nuevas que están saliendo hablar de sus referentes y decir como, no, es que en el colegio nosotros íbamos a Belandia, no, en el colegio nosotros íbamos a los Petit Fellas, no, nosotros en el colegio íbamos a incluso a Olaville. Eso es súper importante porque entonces la gente crece, o sea, los chicos van a crecer pensando, a diferencia un poco como de lo que hicimos nosotros en mi generación, una generación más arriba y de pronto un poquito más abajo, como en Colombia se puede girar, en Colombia se puede grabar un disco. ¿Que no? Ah, pero mira estos manes que sí lo están haciendo. Eso ya es un cambio gigantesco, ¿sí me entiendes? Eso es la esperanza, es la luz.
Claro.
Entonces, digamos, las adversidades ha sido como un poco como abrir el camino, abrirnos el camino, siempre pensando, o sea, una de las cosas que nosotros siempre hemos querido hacer es dejar un legado, y pensando en el legado y pensando en las canciones, mantenernos juntos, porque pues también mantener una relación a través del tiempo con todo lo que pasa en la vida, pues también es complejo, y también nivelarlo con la practicidad de la vida, ¿cierto? Y yo he tenido también como una gran fortuna y es como también agarrarle mucho amor a la docencia, y a la docencia desde mi experiencia, porque para mí también eso era una de las fallas que yo encontraba, digamos, sin ánimo de hacer mucha propaganda, pero pues en EMAT, por ejemplo, una de las cosas atractivas de EMAT era que uno sentía que los profesores habían hecho cosas, tenían discos grabados, o habían girado, o habían, ¿no? Pero en general en las academias como que los profesores se centran mucho como en la teoría y la cosa, y en dónde está el portafolio. ¿Desde dónde me estás enseñando tú esto que me estás diciendo? O sea, ¿qué es lo que le da peso a que tú me digas, no, es que esta nota es la que es? Y muy preocupados también como por las notas, y muy preocupados, y no solo por las notas en el pentagrama, sino por las notas de, no, es que tengo que pasar esta materia y no sé qué. El arte no está ahí. Claro, hay unos caminos académicos que está bueno caminar, que yo los he caminado, pero definitivamente el arte pues viene de otros.
Aquí hay un punto muy interesante, y algunos artistas me lo han manifestado, de que en cierto punto en la academia, si no la sabes usar de alguna manera a tu favor, puede restarte cosas de alguna manera a nivel de expresividad artística. Algunos no lo han dicho mucho, y como que aquí este punto es interesante. Y antes de llegar ahí, quisiéramos preguntarte, ¿cómo es que llegaste a este punto de entrar a la música académica? ¿Por qué tomaste esa decisión? O sea, ¿quién eras tú hace unos 10 o 15 años? ¿Por qué dedicarse a hacer música como tal? ¿Por qué decir, me estudio la música?
Claro, bueno, como que la respuesta que yo te puedo dar es como que siempre me he sentido un poquito amarrado. Siempre me ha costado mucho trabajo como imaginarme en otros ámbitos. Pero en un principio fue muy curioso porque yo quería estudiar música y, digamos, el ánimo de estudiar música venía de lo que yo quiero hacer en la vida siempre. O sea, lo que yo me quiero levantar a hacer a las 8 de la mañana un lunes es servirme un café y ponerme a tocar bajo específicamente. Pero durante mucho tiempo toda mi práctica y todo mi estudio y todo eso fue muy volcado hacia la banda, porque también yo tenía, digamos, un sueño ingenuo de... no sé si la palabra sea ingenuo, un sueño inocente de que la banda fuera mi único camino, ¿cierto? de que fuera mi único proyecto de vida, y nosotros igual eso lo tenemos explícitamente conceptualizado desde que empezó la banda, y es, la banda es nuestro proyecto de vida. Pero para mí va mucho más allá de la banda, la música. Para mí, y lo entiendo mucho en este momento, sobre todo que me ha abierto, digamos, a las posibilidades de tocar, y que me he enamorado también muchísimo de todo tipo de música. Entonces, estoy tocando cumbias, estoy tocando como músicas un poco más como andinas, incluso tengo, a veces me siento tocar con unos amigos como proyectos más de noise y como de exploración sonora. Me siento con otros amigos también a improvisar, y estamos grabando un disco, digamos, basados en unas ideas que salieron en un jam, y un disco absolutamente desprendido de cualquier cosa que no sea hacer la música que nosotros queremos, porque también, entonces, tener todo esto empieza a dar ciertas libertades, ¿cierto? Y en este momento yo agradezco mucho haber caminado y haber entendido, no solamente haberlo caminado, sino haber entendido realmente de qué se trataba la academia, qué era lo que la academia me estaba, cuáles eran las herramientas que la academia me estaba dando. Y eso no lo entendí sino a través de la práctica. Y en este momento mis ambiciones son ser cada vez, ser un músico muy prolífico en obra, y grabar y participar en todos los proyectos en los que pueda, que me emocionen y que me sigan manteniendo la llama viva, que siento que la tengo más que viva, o sea, cada vez me fascina más la música.
Entonces, ¿cómo te ves de aquí? En esa entrevista de trabajo, ¿no? Pero ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Lleno de álbumes, de proyectos, de canciones.
Así, literalmente. Sí, siento que siempre voy a dictar clases. Eso es algo que espero que siempre esté acompañándome, porque me gusta y también he visto resultados muy chéveres. Pero sí, de aquí a 10 años me veo con un portafolio amplio, me veo girando, me veo grabando con Olavil, por supuesto, pero no solo con Olavil. Me veo participando en toda clase de espacios musicales. Y lo que te digo, cada vez que tengo una experiencia donde me sacan un poquito como de mi zona de confort, obviamente siempre como dentro de un gusto, o sea, siento que uno siempre puede tocar música que no le gusta también, pero yo he tenido la fortuna de que casi todos los proyectos en donde participo me encantan. Hace poquito estuve grabando un disco como de música medio clásica, como medio impresionista, con una violinista, y estuve tocando con trabajo y bajo. El formato era piano. Uy. Esta chica que tocaba violín y también grabó unas violas y como unas capas y piano. Y fue una experiencia preciosa. O sea, una cosa que de verdad como que todas esas cosas como que van alimentando, porque también solo tener un proyecto también apaga. Y eso también me alcancé a rozar eso, como de decir como, uy, bueno, uf,
necesito más música.
Sí.
En parte como que uno se satura de lo mismo, ¿no?
Pues, o sea,
no, y a lo mismo vez salirse, pues, enriquece, pues, tu propio proyecto, o sea.
Total. ¿Cuál es tu comida favorita? No sé, la comida favorita de Julián son las hamburguesas. Y todos los días se come una hamburguesa. Todos los días de su vida. 10 años después, de pronto te va a seguir gustando, pero ya no te lo vas a disfrutar, pa. En cambio, si tú te comes una hamburguesa cada cierto tiempo y es tu comida favorita, ¡puf, qué delicia! No sé, por poner como una analogía medio tonta.
Pero si un día, claro, a mí me encanta. Y si un día vas a comer comida mexicana, a lo mejor luego así le pones chilitos a tu hamburguesa y se van
haciendo. Exactamente.
Oye, y en pregunta de los 10 años, ¿en 10 años también te ves, pues, en la docencia? Y si sí, ¿por qué? ¿Qué le ves de bello a enseñar?
Claro, me veo en la docencia y un poco como siguiendo como ese statement que te digo, dejar un legado y de enseñar desde la obra. Para mí eso es importante, y te lo digo, es algo que para mí es importante porque cuando yo era pequeño lo busqué mucho. Y por más de que he tenido, o sea, todos mis profesores, y espero que si algún profesor mío no me está oyendo, por favor, no me vaya a tomar mal, pero yo no tenía como un referente como yo, que era un man de una banda que tocaba cierto estilo de música. O sea, yo no soy un jazzero, por ejemplo. Entonces, claro, he estudiado con los grandes del jazz, pero por ahí yo no me veo siendo tan jazzero. Sí, yo soy un bajista esencialmente, como por simplificarlo, pues yo soy un bajista esencialmente rockero. Y me muevo muy en esas esferas como de lo alternativo y lo independiente y lo rockero. Y bueno, yo estudié con el bajista de una banda que se llamaba Antípoda. Pero, por ejemplo, él ahorita está radicado en Alemania, está dedicado a la docencia, pero sin seguir un poco con la obra de la banda, está como en otras cosas como más humanitarias. estudié con Juan Carlos Padilla, que también, digamos, Padilla era uno de los manes con los que yo, y es uno de los manes con los que yo más me siento identificado, porque siento que tenemos visiones parecidas. Él tenía una banda que se llamaba Ardila Lounge, pero también como que siento que ellos fallaron un poco como en el emprendimiento de la cosa, entonces sí. Ellos sacaron un disco tremendo y él pues se dedica como a dictar clases, y a mí eso también, lo que sí te digo es que no solo me veo dictando clases.
Hay que buscar el balance, ¿no?
Exacto, me veo grabando discos, porque es que para mí eso es lo que uno tiene que enseñar. Esa es la respuesta, sí, me veo dictando clases porque siento que es importante y siento que puedo aportar, que le puedo aportar a alguien de pronto, o sea, incluso lo que te digo, como que uno a veces hablando con alguien aprende más y sale más inspirado, porque yo he tenido clases también y he visto seminarios y todo en donde salgo y digo, voy a botar a la basura el bajo, esto no, ¿para qué? O sea, es imposible. Uh-huh. En cambio, he visto otros seminarios donde salgo y de pronto no me pasan las cosas y las escalas y la vaina más complicada, pero salgo con ganas de encerrar mi cuarto y tocar y salir a, y sí, como, entonces, ¿quién es mejor profesor?
El que inspira.
Exactamente.
El que inspira. ¿Y de dónde viene como ese sentimiento de, no sé si decirlo, comunidad, pero uh-huh. como de dejar un legado, pero también ser ese profesor que como que inspira, pues que hablando de sí. la expresión de inspira, ¿cómo de dónde viene? O sea,
lo que te digo, o sea, siento que viene de una ausencia como de un espacio que yo quería llenar en mi vida y que no encontré exactamente como la figura. O sea, encontré figuras que ocupaban un lado o el otro, si sabes, como bajistas tremendos, pero por ahí uno buscaba como el chance de estudiar y como que te decían, ah, así como medio de mala gana, como no, pues yo te dedico una clase y te cobro mil, y es como que no se le veía eso, o también hay gente muy, muy buena enseñando y como inspiradora, digamos, académicamente, pero después como que uno buscaba, como, uy, quiero ir a este man, y encontraba tres canciones grabadas, o sea, para mí eso también era un poco como desilusionante, como uff. Entonces, o sea, ¿de dónde vienen entonces las ganas de enseñar si no estás haciendo música? Y yo sé que hablar de esto como que puede tocar cierta
vibración,
pero no es para nada una, o sea, es una observación. Esto no es una crítica, sí. Es una observación de algo que me pasó a mí. Entonces viene de ahí un poco como de convertirme en una figura que yo hubiera buscado para aprender, ¿cierto? Incluso las líneas y las canciones y toda la forma de la música que yo transmito viene de algo que a mí me hubiera gustado escuchar. Las líneas debajo las escribo así, las canciones las escribo así, todo siento que así es también como más real.
Bueno, amigos, les cuento que este episodio se nos ha acabado por el día de hoy, pero Andrés, por favor, recuérdanos cómo te encontramos en redes sociales, plataformas y demás.
Amigos, si me quieren buscar a mí, Sierra Sotoa en Instagram, no tengo muchas más redes sociales realmente. Si quieren buscar a mis bandas, Hola Ville es la principal, o H La Ville, toco en una banda de cumbia que se llama Ismael Allende, que la pueden encontrar así, Ismael Allende, y tengo un proyecto personal con unos amigos que se llama Atlas 789, que también lo pueden buscar, estamos grabando un disco muy chévere, entonces allá los esperamos.
Eso va, recuerden que a nosotros nos encuentran como 30 minutos en el backstage, y en el próximo episodio hablaremos un poco más de esos proyectos. Nos vemos en la próxima. Chao, pues.
Es mejor a que mejore nuestras vidas.
Esto fue 30 minutos en el backstage.